Pues vamos a acercarnos a una temática de la que yo creo que venimos hablando desde que comenzara esta última oleada de ofensiva israelí sobre Gaza y de la que venimos especialmente reflexionando desde este verano con la vuelta ciclista y su paso por Bilbao y el boicot que se intentó realizar sobre el equipo ciclista de Israel. Estos últimos días hemos sabido que ese equipo ciclista Israel Premier Tech va a cambiar su nombre y va a cambiar también su imagen, va a desaparecer esa palabra del Estado de Israel de sus camisetas para alejarse, dice así, de su identidad israelí. El propietario y fundador Silvan Adams dice que va a dar un paso atrás, que no va a hablar en nombre del conjunto, pero en realidad los propietarios de este equipo pues continúan siendo los mismos. Igual ya no se le puede achacar, o al menos no en tanta medida, de ser blanqueadores del genocidio de Israel. No lo tenemos demasiado claro. Lo que sí que desde luego parece que ha ocurrido sin ningún atisbo de duda es que ha funcionado ese boicot y efectivamente quieren retirar esa imagen. ¿Hay que boicotear también, como lo vemos en otros productos, la presencia de Israel en todos los lugares, como en la cultura, como en Eurovisión, como lo hemos visto, como en el deporte, que sabemos que muchas veces se ha utilizado para blanquear regímenes? ¿Esto sería deseable? ¿Hasta qué punto se puede llegar en este propósito? ¿Hasta qué onda expansiva, digamos, se puede extender ese boicot a quienes participen de alguna forma, siquiera indirecta, en ese genocidio? Bueno, pues queremos acercarnos a esta temática, de la que seguro que cada uno de quienes nos escucháis tenéis una opinión, con una campaña que se ha puesto en marcha para la expulsión de los equipos israelíes, en este caso en el mundo del baloncesto. Es una campaña que pretende dar continuidad a la llevada a cabo por esta plataforma durante la Vuelta Ciclista a España, y por eso queremos acercarnos hoy a su forma de proceder y a esta campaña con la coordinadora de la plataforma para el boicot deportivo a Israel. Su portavoz es Lidón Soriano y creo que nos escucha ya. Lidón, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, está claro, o parece, ¿no?, más o menos probado, que sí que funciona, habida cuenta de que directamente este equipo pues se quiere cambiar el nombre y no llevar Israel impreso en las camisetas.
Efectivamente, no podemos considerarlo una victoria, como bien comentabais, pero sin duda ninguna hemos obligado a dar un paso que en un primer momento era absolutamente imposible de tomar, según los el dueño, ¿no?, en este caso Silvan Adams, del equipo, ¿no? Gracias. Con lo cual, hemos dejado constancia que la presión popular, una vez más, sirve, que es absolutamente determinante, y ahora, como bien comentabas, seguimos generando esa red de solidaridad entre todos los grupos que de forma autogestionada han llevado a cabo numerosas acciones, no solo en Bilbo, sino desde Turín hasta Madrid, ¿no?, en pueblos, ciudades. Ha sido algo absolutamente impresionante, y es que al final nos hemos convertido en un escaparate para la gente del mundo libre que quiere detener este genocidio, ¿no? Y eso es absolutamente impresionante. Y creo que el elemento fundamental es que el deporte es probablemente la herramienta que en mayor medida moviliza a la sociedad, ¿no?
Cuando escucháis, Lidón, que hay que dejar fuera la política de los eventos deportivos, no sé con qué cara os quedáis, porque es verdad que parece imposible, ¿no?, en algunos casos, en los que además parece evidente que se ha generado un equipo exprofeso, ¿no?, para blanquear la imagen del propio Estado. En otros casos igual es más difuso, en este caso desde luego no lo era, pero es verdad que cuando escuchamos eso de no hay que dejar fuera la política, no sabemos bien cómo.
Sí. Bueno, efectivamente es absolutamente, es imposible, porque el deporte es política, ¿no? Yo recuerdo siempre un libro que me hicieron leer en primero, cuando estudiaba INEF, primero en epistemología, que se llamaba Deporte, Cultura y Represión. Y yo en aquel entonces decía, pero ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra, ¿no? Bueno, evidentemente el deporte es una herramienta, como es la cultura, como es las las compras que realizamos, qué transporte utilizamos para movernos, ¿no? Todo, con todo estamos haciendo política. Otra cosa es el partidismo, que eso sí que es lo que no es tolerable, utilizar de forma partidista en este caso el deporte, pero deporte es política, eso es absolutamente imposible de poner en tela de juicio, y no tenemos más que remontarnos a las competiciones entre Estados Unidos y la URSS en tiempos del telón de acero, ¿no? Cuando lo que competían no eran dos partidos, ¿no? Eran dos ideologías y dos formas de ver el mundo. Incluso el propio Sylvan Adams, cuando le preguntaron a este respecto, dijo: a mí no me gusta hablar de utilización de política en el deporte, me gusta hablar de diplomacia deportiva. Es decir, una afirmación asumiendo lo obvio, ¿no? Entonces, por supuesto, no se puede separar porque es intrínseco, ¿no?, a la propia acción colectiva.
Sí, yo recuerdo hace 1000 años, voy a decir, he leído en primero de carrera en Introducción a las Relaciones Internacionales, el profesor trajo un videojuego de fútbol y es verdad que nos preguntó: ¿creéis que aquí hay política? Y es verdad que nos hizo reflexionar mucho, y esto fue hace muchísimos años, ¿qué selecciones había? ¿Qué selecciones no había? ¿Qué equipos de fútbol sí que tenían cabida en ese videojuego? ¿Cuáles no? Incluso nos explicó, algunos procesos de negociaciones muy muy largos que se habían dado para estar en ese videojuego por parte de algunos equipos.
Sí. Sin duda, el por eso nuestra principal denuncia era la participación de Israel, que es un Estado que no solo lleva a cabo un genocidio, sino que ocupa ilegalmente un territorio, que practica un sistema de apartheid, ¿no? Denunciar su presencia en nuestras competiciones, pero también denunciar el sport washing, ¿no? Sí. Que es la utilización del deporte precisamente para intentar presentarse como un Estado normal, cuando un Estado que comete un genocidio, una ocupación, un apartheid, que no deja retornar a los verdaderos dueños de las tierras a sus tierras, obviamente no es un país normal, no se le puede normalizar al Estado de Israel, ¿no? Y la utilización del deporte, para todas las que venimos del mundo del deporte, que amamos el deporte o que son aficionadas al deporte, es absolutamente intolerable, ¿no?
Sí, igual además es más evidente en el caso de Israel, ¿no? Es verdad que muchísimos países lo han utilizado. Yo creo que todos los países han querido tener presencia en grandes eventos deportivos porque saben lo que supone eso de imagen para su propio Estado. Pero en el caso de Israel sí queda la sensación, cuando hemos hablado con periodistas, con reporteros, con expertos en comunicación, que tiene un afán como muy importante, ¿no?, en dulcificar y hacer propaganda exterior de forma muy consciente.
Sí, totalmente. De hecho, esto sí que es política de Estado. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ya en 2009 hizo un statement publicado, si no recuerdo mal, en The New York Times, donde decía que ellos llevaban por el mundo a sus artistas, a sus novelistas, es decir, al mundo de la cultura, al mundo del deporte, precisamente para intentar dar esa otra imagen e invisibilizar la imagen belicista, ¿no? Que es en realidad la esencia del Estado de Israel, ¿no? Porque el Estado de Israel es un proyecto colonial que se asentó sobre la limpieza étnica de un pueblo indígena y que en su esencia tiene el belicismo y el expansionismo, ¿no? Entonces, bueno, estas definiciones están absolutamente confirmadas no solo por historiadores, sino por las propias fuentes sionistas. Yo siempre digo que a mí lo que más me ayudó a entender esta situación fue tanto ir y vivir la realidad allí como leer, ¿no?, las fuentes sionistas. Y cuando ellos mismos se dicen: somos un proceso colonizador, tenemos que expulsar a esta gente, es que ya no cabe lugar a duda, ¿no? Y además en octubre de 2023 también lo dijeron claramente: no vamos a dejar entrar alimentos, vamos a eliminar toda Gaza, todos los civiles son culpables. Es decir, hay que actuar. Desgraciadamente los gobiernos van lentos y mal, y por eso somos las sociedades las que tenemos, ¿no?, que estamos tomando la iniciativa, y somos las que estamos presionando para que los gobiernos cumplan y obliguen a cumplir el derecho internacional.
El boicot es verdad que tiene sus detractores y tiene pues quienes sí abogan, ¿no?, por esta forma de hacer presión, y quienes se preguntan entre medio hasta qué punto, ¿no?, se puede, o hasta qué punto se puede llevar a la práctica en el mundo del ámbito deportivo. Claro, es verdad que algún equipo directamente israelí pues podemos entender, ¿no?, que tenga este propósito concreto, pero luego sabemos que hay algunos que igual se mueven más en la gama de grises, ¿no? Vosotros estáis hablando actualmente de las competiciones europeas de baloncesto. ¿Hay equipos que especialmente os parezca que serían objetivo, por lo tanto, del boicot deportivo?
Sí. Cualquier equipo que represente a Israel, cualquier equipo que represente a Israel, no es que sea un derecho el hacerles boicot, es que es una obligación jurídica. Desde el 16 de julio de 2024, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya dictaminó que todos los países e instituciones deben hacer todo lo posible por acabar con la ocupación y el apartheid en Palestina. El boicot es una herramienta civil, es una herramienta de resistencia no violenta. Por ejemplo, el Parlamento de Navarra así la definió y la aprobó en una moción en 2017. Es decir, que es una herramienta que tenemos los pueblos. Se ha utilizado la herramienta a lo largo de la historia, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, que es el más llamativo, y nadie ponía en duda que fuera una herramienta para los pueblos, para detener, ¿no?, en este caso, el apartheid sudafricano. No sé a día de hoy quién puede tener resistencias. Es verdad que hay gente, bueno, pues en fin, o movida por intereses o por el desconocimiento, que se puede quejar. Pero de verdad estamos poniendo en la misma balanza una carrera deportiva o un partido de baloncesto frente a un genocidio. O sea, estamos a ese nivel de perdidez moral en Occidente como para equipararlo y que nos duela más que no se pueda ver el final de una carrera o jugar un partido que detener un genocidio. O sea, no sé si a veces perdemos la perspectiva, ¿no? O sea, es que no estamos hablando de una palabra cualquiera, es el mayor de los execrables crímenes que existen, y tenemos la posibilidad de pararlo. El Holocausto no lo pudimos parar. Seguro que todas las personas que salieron en la vuelta habrían estado ahí exigiendo detener ese Holocausto. Ahora tenemos la posibilidad de detenerlo. Entonces, no hacerlo, y no hacerlo siempre en un marco de acciones de resistencia civil no violenta, sencillamente es ser partícipe de ese genocidio. Y la mayoría de la gente, desde luego, hemos demostrado que no, ¿no? O sea, que no queremos no solo no ser parte, sino que queremos y necesitamos detener este genocidio. Por eso la movilización es tan importante y, como bien comentas, movilizaciones en un determinado formato. Por eso desde la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel siempre hemos mantenido que nuestras acciones deben ser acciones de resistencia civil no violenta.
Lidón, otro de los argumentos en contra de este tipo de boicots deportivos suele ser el de quienes dicen que algunos deportistas en concreto, ellos como personas, no tienen la culpa, que viven ajenos a la representación o a los objetivos del equipo, ¿no?, al que representan o al que pertenecen.
Sí, mira, hay una frase que me gusta mucho del Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, que dice: permanecer neutral ante una situación de injusticia es optar por el opresor. Es decir, en esta vida la neutralidad no existe. Todas somos conscientes, sobre todo en Occidente, ¿no?, y tenemos libertad para elegir. Cuando tú fichas por un equipo que representa un Estado que está cometiendo un genocidio, tú eres consciente. El contrato será muy jugoso, recibirás mucho dinero, ve lo que quieras, pero tú tienes que asumir también las consecuencias, ¿no?, de esos actos. Insisto, no se va en ningún momento contra las personas, o sea, las personas pueden ser bellísimas personas. Se va contra la representación de un país que lo que busca estando en estas competiciones es normalizarse, ¿no? Esto por un lado, que es lo más importante, pero después también tenemos que entender que Israel es un país donde el servicio militar es obligatorio, 3 años para los hombres, 2 para las mujeres. Es decir, es como una Israel es una gran base militar, que excepto los ultraortodoxos, todo el mundo hace el servicio militar. Es decir, y lo hemos visto también en las Olimpiadas, ¿no? Cuando, por ejemplo, un judoka salió que no solo era soldado, sino que había estado precisamente en Gaza, en campañas, ¿no? En estas campañas de masacres, ¿no? Es decir, por un lado hay una relación directa de algunas de estas personas y en otro caso no hay una relación directa, pero sí juegan ese papel de representantes de, ¿no? Por eso hay que boicotear, insisto, no las personas, sino a los representantes del Estado genocida.
Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a este tema, que es verdad que a veces causa pues cierta controversia, ¿no? Ya no digo entre los que están en contra, digo incluso entre los que están a favor, hasta qué punto, ¿no? O dónde se pone la línea, o dónde se pone, ¿no? El límite, ¿no? Digamos, de lo aceptable de la participación. Es verdad que en algunos casos es más que evidente, como en la Vuelta Ciclista, y ahora se pondrá sobre la mesa también en las competiciones europeas de baloncesto, y poco a poco me parece que irán llegando, ¿no? Nuevas competiciones o nuevas citas, estoy pensando incluso en Eurovisión, que menciona al principio, que no es deportivo, pero que también creo que traerá cola dentro de poquito, cuando empiecen esas elecciones. Pues Lidón Soriano, coordinadora de la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel, gracias por contarnos un poco de vuestra campaña.
Muchísimas gracias a vosotras por atendernos y por dar voz.
Es que ricasco.
Seri, ahora.
Radio Popular, Erri Ratia.